RCN Cúcuta, 940 AM, HJTL, RCN, la radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander, en RCN, la radio.
12 del día, 32 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander. Y a esta hora, afortunadamente, tenemos una temperatura distinta a la que hemos registrado, de 33, 34 grados. Hoy tenemos, señor Ricardo Villamizar, adivine qué temperatura.
Por ahí unos 30 grados.
23 grados, tenemos una temperatura agradable, cielo cubierto. Recordemos que esta mañana llovió fuertemente y pensábamos que iba a enfrentar un fuerte bochorno, pero la temperatura es agradable en la ciudad de Cúcuta, 23 grados. Esperamos que en la tarde también sea el clima así agradable, que no llueva fuertemente, porque esta mañana ustedes escucharon el reporte en el barrio, por ejemplo, de La Laguna, que como su nombre lo indica, eran prácticamente las vías lagunas, porque se inundó el barrio. Y empiezan a enfrentar situaciones difíciles las familias, empieza a incrementarse el número de damnificados. Y recordemos que los damnificados de la ola invernal del 2011 todavía no reciben oportunamente el pago del subsidio de arriendo, que los lleva precisamente a realizar protestas por los distintos sectores de Cúcuta. Y la noticia que sigue siendo preocupante y lamentable es la muerte de un menor de 5 años. Una muerte muy extraña. La Fiscalía ha señalado que los resultados de la necropsia las entregarán directamente desde Bogotá. Hemos en varias oportunidades intentado dialogar con los fiscales y ellos nos dicen que es una información que es la suministra Bogotá y hasta el momento no se tiene el reporte oficial, es decir, los detalles a la hora de la muerte, la causa definitiva del fallecimiento del menor, porque ayer hablamos de un informe preliminar entregado a través del coronel Francisco Javier Mora, quien es el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cúcuta, quien expresaba que la causa al parecer obedece a una descarga eléctrica. Mientras tanto, los familiares del menor temen que la investigación de la muerte de este niño culmine como el caso del estudiante Colmenares, que después de tantos años todavía se desconoce realmente qué fue lo que sucedió. Estas y otras noticias serán ampliadas en la presente emisión de RCN La Radio del Mediodía. Bienvenidos.
RCN Noticias.
12 del día, 33 minutos. La Fiscalía ha señalado que los resultados de la necropsia realizada al menor Kevin Parra se entregarán en Bogotá por parte de la directora nacional de la entidad. Familiares del menor temen que la investigación de la muerte del niño culmine como el caso del estudiante de Colmenares, que está lleno de muchas inconsistencias. El cuerpo del menor es velado en la funeraria de Los Olivos de Cúcuta. La Eucaristía se celebrará hoy a las 3 de la tarde en el colegio de Confanorte, en donde al parecer falleció el niño.
Como un niño alegre, recuerdan sus familiares a Kevin Parra, quien murió en extrañas circunstancias en el colegio de Confanorte.
Dos proyectos importantes se tienen previsto ejecutar en el Hospital Eramo Meoz, el Centro de Radioterapia y el Banco Renal.
Secretaría de Gobierno suspende el censo de personas víctimas y desplazados en la invasión La Fortaleza por ataque contra varios funcionarios. Garantizan cobertura médica en el plan de contingencia de Insalud para temporada de fin de año.
El ejército en las últimas horas destruyó 8 artefactos explosivos y capturó a 2 personas con coca en la zona del Catatumbo.
Usuarios de la nueva EPS siguen reclamando mejor atención en el servicio de especialistas, mientras que se reúnen los afiliados a Caprecom para constituir la nueva asociación de usuarios.
Estas y otras noticias serán ampliadas en la presente emisión de RCN La Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Noticias.
Doce del día, 34 minutos. Es muy juicioso el señor Alonso Pacheco, que nos trae el almuerzo a esta hora, que hace un hambre terrible a esta hora, cuando muchos están disfrutando precisamente en sus casas con el almuerzo. Nosotros hasta las 2:30 de la tarde, ¿no, señor Ricardo Villamizar?
Así es, el almuercito. Estamos juiciositos sobre las 2:00 p.m. apenas almorzando en estos momentos, con la responsabilidad de informar a nuestros oyentes.
Sí, señor, y entre tanto la Fiscalía señala que los resultados de la necropsia realizada al menor Kevin Parra los entregarán en Bogotá por parte de la directora nacional de la entidad, donde se busca conocer la hora de la muerte y cuáles fueron los factores que incidieron para que el menor falleciera electrocutado, de acuerdo al reporte preliminar entregado a la policía, que ha originado dudas a los familiares del pequeño. Hay que señalar que precisamente los familiares del menor temen que las investigaciones de la muerte del menor culmine como el caso del estudiante Colmenares, que está lleno de muchas inconsistencias.
Lamentablemente, medicina legal no se ha pronunciado. estamos esperando que ellos nos digan algo, porque hay muchas versiones, hay muchos comentarios que han resultado de la situación que se ha presentado.
¿Esta demora en la respuesta de la autopsia significa algo para ustedes? ¿Hace sospechar algo para ustedes?
Sí, lamentablemente sí. Hay muchas situaciones, muchas versiones que nos llevan a pensar que se está... Que crea sospecha, que se crea como un manto... es que la verdad, por lo que se ha visto, yo no quiero que este proceso se vuelva un caso Colmenares, un caso lleno de vicios. Lamentablemente es así. Yo ya estoy viendo muchas cosas, muchas versiones que primero dicen una cosa y después se retractan, porque yo he escuchado, yo ayer estuve en la inspección y escuché que había fallas, y ahora es que no hay fallas. Entonces, eso es lo que uno allá sospecha mucho.
Bueno, estamos hablando de un primo del niño Kevin Parra, quien ha expresado que si el niño murió electrocutado, tal como lo señala el informe preliminar, el cuerpo del niño no tiene quemaduras, pero esperan un informe detallado por parte de Medicina Legal. Hablamos también con uno de los amigos de la familia, quienes participaron en la búsqueda del menor el lunes anterior en horas de la tarde.
Hoy nos reunimos a las 2:30 en el salón, en el colegio, la misa va a ser ahí. Kevin va a ser paseado en el salón. La profesora Nancy ya nos tiene listas las pinturas donde los compañeritos de él van a meter sus manitos, las van a pegar al cajoncito, ya están listas las cartas que hicieron cada niño. Y de ahí pues irnos para el cementerio al entierro.
¿Ustedes creen en el reporte que ha entregado Medicina Legal?
Medicina Legal no ha entregado ningún reporte todavía. Eso que dicen que fue una descarga eléctrica no está seguro. Medicina Legal no ha entregado reporte porque nosotros fuimos, yo fui una de las que salí a la 1:00 a.m. del colegio, el día que buscamos al niño con el rector, los profesores y otras compañeras. Y fue una de las que llegué a las 5:30 a.m. ahí. Medicina Legal no ha dicho qué fue lo que pasó con Kevin. Todavía no ha dicho. Eso de que una descarga eléctrica y una cantidad de comentarios que no van al caso, todavía eso no se sabe.
¿Se desesperan una investigación a fondo de lo sucedido? ¿Una investigación detallada?
Sí, claro. Nosotros necesitamos que nos digan qué pasó.
Bueno, y en caso dado que no den una respuesta concreta, ¿piensan en realizar alguna demanda?
No sé la familia, yo solamente soy padre de un alumno de Confanorte. Mi hijo, por lo tanto, siempre lo he dicho y se lo dije anoche al rector, don Jorge, mi hijo sigue en Confanorte.
¿Las garantías de materia de seguridad son suficientes allí o este hecho originó precisamente esta inconformidad?
No sé qué pasó, pero pues el colegio está en muy buenas condiciones, es un colegio de muy buenas condiciones, o sea, no sé qué pasó, tenemos que esperar. No podemos juzgar sin ver los resultados.
Bueno, es la posición de un padre de familia quien manifiesta que precisamente uno de sus hijos estudiaba con el niño Kevin. El cuerpo del menor es velado en la funeraria de Los Olivos de Cúcuta. La Eucaristía se celebrará hoy a las 3:00 p.m. en el Colegio Confonorte, en donde al parecer falleció el niño. Pero también tenemos detalles del perfil del pequeño. ¿Qué dicen los tíos, los primos, Ricardo?
Lo recuerdan como un niño alegre, quien murió en extrañas circunstancias en el colegio Confanorte, y también señalan que era un amante del juego, en especial del fútbol.
Vamos a ver cómo queda esta vaina.
¿Cómo era su sobrino? ¿Qué recuerda él?
Era muy lindo, muy bello, muy consentido. Era muy lindo, ¿para qué? Era muy lindo y muy consentido el niño. Tenía 5 años, era muy inquieto, pero lo que Dios quiera, porque ¿a quién le va a echar uno la culpa si uno no vio nada? Lo que Dios quiera, de aquí para adelante, pues, averiguar primero y mirar a ver qué se puede hacer.
Era Alfredo Acevedo, uno de los tíos de este niño Kevin Parra, quien murió en extrañas circunstancias en el Colegio Confanorte.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12:41. Dos proyectos importantes se tiene previsto ejecutar en el hospital Eras Moveos. Uno de ellos es el centro de radioterapia, un tratamiento que requieren las personas que enfrentan problemas de cáncer en cuanto a las irradiaciones que se necesitan, y el otro el banco renal para las personas que enfrentan problemas de riñón, insuficiencia renal. Doctor Agustín Ramírez, quien es el gerente del hospital, habla de la ejecución de estos proyectos y los recursos que se requieren.
Ahorita estamos en el proceso de la licitación, que es lo que estamos haciendo con el departamento jurídico técnico y el departamento financiero para las condiciones para esa licitación. Va pública, obviamente, abreviada, se llama licitaciones públicas abreviadas, y la unidad renal es una APP, es una alianza público-privada de acuerdo a la nueva legislación que hay de APPs, y ya se surtieron todos los procesos de prefactibilidad. Estamos en el proceso de factibilidad, ya se hizo la audiencia pública explicando de qué se trata y viene la licitación. Ya aspiramos que ya dentro de poco, yo aspiro que antes de terminar el mes de noviembre esté la licitación, y en la evaluación que se haga sea en diciembre, y comencemos la construcción a partir de enero. Y lo de radioterapias es todo un esfuerzo del gobierno departamental a través de regalías y de Ecopetrol, que aportó 2.000 millones de pesos para esta gran obra, que es la compra de un acelerador lineal y la construcción del búnker que requiere este tipo de aparatos de alta tecnología. Y obviamente pues aspiro también a empezar antes de que termine este mes.
¿Cuánto se invertiría para el centro renal?
Para el centro renal se tiene calculado más de 4.000 millones de pesos de comienzo, con reinversión a los 10 años, y para el centro de radioterapia tenemos calculado unos 7.000 millones de pesos.
Es el gerente del Hospital Universitario de Monjuevos, el doctor Agustín Ramírez, refiriéndose a estos dos proyectos importantes, y ha señalado que para el 2014, asimismo, se tiene previsto otra inversión donde se requiere urgentemente también el apoyo económico por parte del gobierno nacional.
RCN, Noticias del Mediodía.
12 del día, 44 minutos. Fue suspendido el proceso ordenado por la Corte Constitucional a la Unidad de Víctimas y a la Administración para realizar un censo en ese sector conocido como La Fortaleza, por los hechos de violencia donde resultaron lesionados varios funcionarios. ¿Qué dice David Castillo, Ricardo?
Olga Lucía, que es obligatorio llevar a cabo la sentencia y se debe levantar el censo e identificar qué población existe ahí, qué número de víctimas y desplazados hay en el lugar. El titular de la dependencia de gobierno expresó que el paso a seguir es comunicarle a la Corte Constitucional lo sucedido.
La Corte Constitucional nos obligaba a levantar un censo, identificar qué población existe ahí, qué número de víctimas, qué número de desplazados, pero fue imposible ya que la oposición de las personas que habitan en ese sector no nos dejaron entrar los funcionarios. Habían varias motos que no los dejaban subir a la parte de las viviendas que quedan en lo alto de la montaña.
Doctor, ¿qué viene ahora después de eso?
No, contestarle a la Corte Constitucional que nosotros tratamos de cumplir con ese principio que dice vencer la resistencia y lograr con el censo, pero fue imposible porque las personas allá no nos dejaron, no facilitaron las cosas, y con las agresiones, tanto verbales como física, el lanzamiento de piedras, se hizo imposible entrar a esa zona.
Doctor, ¿faltaría mayor presencia de las autoridades locales en este operativo, en este censo, pues?
No, realmente las condiciones estaban dadas. Lo que pasa es que la cantidad de gente que habita en esas invasiones es superior al número de las 180 personas que llevábamos y de los 100 policías que nos acompañaban.
Este proceso lo realiza la Secretaría de Gobierno con el objetivo de cumplir la sentencia T239 del año 2013 de la Corte Constitucional, que ordena a la Unidad de Víctimas y a la Administración Local realizar un censo en este sector para definir cuál va a ser el proceso a seguir en materia de titulación o de reubicación de estas personas que invaden el terreno conocido como La Fortaleza.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 47 minutos. Para esta temporada se incrementan los operativos para frenar el contrabando de licores, que se incrementan en un 55% por esta zona de frontera. Delito que ha sido difícil de frenar y que, al parecer, nunca se va a acabar el contrabando, y mucho menos de licores. Pero hablamos precisamente con quienes trabajan al frente de esta situación, que busca capacitar a las autoridades, las estrategias a aplicar y, asimismo, cómo evitar que las demás personas caigan en este problema también de la corrupción.
¿Quién se ve perjudicado por el tema del alcohol ilegal en Colombia? Y el tema del alcohol ilegal incluye el contrabando de licores, la falsificación y la adulteración. Entonces yo voy a hablar de quién se perjudica, cuál es el marco legal, cuáles son las leyes que se deben aplicar en Colombia, los riesgos y los perjuicios, y qué hacer, y buscar entonces la colaboración de los de estos funcionarios que están hoy acá.
¿Comparación con otras regiones se presenta con frecuencia?
No, pues bien sabemos que para estas empresas que están las empresas legales que están establecidas directamente en Colombia, se ven muy afectadas porque las ventas de producto legal en esta zona de Norte Santander pues son bajas, porque sabemos que lo que más entra es alcohol ilegal.
¿Cómo reconocer los licores adulterados? ¿Cómo se enfoca eso usted aquí en esta capacitación? ¿Qué les va a explicar?
Bueno, el tema de identificación es muy, muy importante. De hecho, pues es como mi objetivo, que ellos conozcan cómo identificar el licor. Y obviamente, pues las botellas tienen que tener estampilla, y que la estampilla sea legal y que sea del Departamento Norte de Santander. Que la botella esté intacta, la tapa no haya sido manipulada o abierta, los capuchones perfectos, etiquetas perfectas, que las etiquetas tengan todas las leyendas y cumplan las leyes que pide el gobierno colombiano, que son específicos y que tienen que aparecer, por ejemplo, el registro sanitario del INVIMA, el nombre y dirección del importador, las leyendas, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud, tiene que aparecer, prohíbes el expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad.
Es importante estar atento a estas recomendaciones. Ya empiezan los puentes festivos, el puente festivo del 1 de noviembre, del 11 de noviembre, y arrancan las festividades de diciembre finalizando el presente año. Es decir, para esta temporada se incrementa el consumo de licor, y por eso las autoridades dicen que también se incrementa el contrabando, pero hay que estar atento en cuanto a la compra del licor, o sea, es comprarlo en un lugar reconocido, un lugar serio, no en la calle, para evitar que usted sea víctima, que el momento de la compra de licor esté adulterado, no solamente traiga problemas económicos a las rentas del departamento, sino usted tenga problemas de salud en un futuro.
Estamos en RCN Noticias.
Entonces, del día 50 minutos, Insalud activó un plan de contingencia para garantizar atención médica en las comunas de la ciudad durante los últimos meses del año. ¿Qué dice el doctor Hernando Mora, Ricardo?
Con el objetivo de garantizar la prestación del servicio en los meses de diciembre y enero y evitar un retiro masivo de los médicos que atienden en las unidades básicas de Insalud, como ocurrió durante el final del año anterior, el Instituto Municipal adoptó las medidas necesarias en el marco del plan de contingencia programado para los dos últimos meses del presente año y el inicio del 2014, como lo confirma en RCN La Radio Hernando Mora, gerente de Insalud.
Estamos en plan de contingencia, ya lo estamos trabajando, las unidades básicas están alerta, lo único es tratar que los médicos no pasen lo año pasado. El año pasado muchos médicos se fueron para la clínica de Unipamplona, esperamos que este año pues todos estén trabajando en salud. Yo creo que estamos trabajando muy bien en el tema de plan de contingencia para final de año.
Creo que un punto neurálgico es el de los médicos, cómo garantizar, cómo brindar que no se vayan y que por lo menos permanezcan en el tope alto que son los meses de diciembre y enero.
Sí, la estrategia de nosotros fue aumentarle dos veces el sueldo, los honorarios. Un médico de urgencias, 6 horas gana 3.500.000. O sea, es muy buena, muy buen honorario para los médicos.
Era Hernando Mora, gerente de Insalud en RCN La Radio.
En RCN Noticias vamos más allá. RCN Deportes.
12 del día, 52 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes, Carlos Humberto.
Olga, ¿qué tal? Un saludo cordial para toda la audiencia de RCN Noticias. Esta tarde determinará el técnico Julio César González cuál será la nómina de jugadores convocados para extractar el equipo principal que jugará el sábado a las 5:30 de la tarde ante el cuadro Independiente Santa Fe. El técnico uruguayo se refirió al rival, el equipo Cardenal.
Sí, lógicamente, no, con todo respeto no podemos, digo, sí hay que analizarlo y lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo, pero no podemos ni pensar en los demás, tenemos que pensar en nosotros, hacer un buen partido, ahí adentro son 11 contra 11, para nosotros en ese momento tenemos que tratar de que no cuente ni la puntuación de los dos, sino jugar una final más y de la mejor manera, porque no hay más vida, lo venimos diciendo partido a partido y nos vamos de alguna manera acercando. Y bueno, el próximo es lo mismo.
Por su parte, el presidente de la institución, el doctor Germán Hernández, señaló que el grupo de jugadores está muy motivado y comprometido para tratar de salvar, no irse al descenso directo.
Veo un grupo muy comprometido. Creo que para nadie es un secreto el partido que se jugó en la ciudad de Neiva. Los jugadores viajaron todo en la cancha por traernos los tres puntos y desafortunadamente no se dio el resultado que queríamos, pero creo que públicamente hay que reconocer el esfuerzo que hizo todo el equipo, más como se dio el partido. Después de ir perdiendo 2-0, nunca se bajaron los brazos y siempre fueron al frente a buscar el resultado.
Todo parece indicar que Edwin del Castillo no alcanzará a recuperarse para el juego, aunque dependerá de la determinación que tomen los médicos de la institución. El nombre de Edwin del Castillo se uniría al de John Lozano, que está descartado por haber cumplido 3 cartones amarillos. Con mucho gusto, Carlos Humberto Ortega, con la información deportiva para RCN Noticias.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 55 minutos. El ejército en las últimas horas destruyó 8 artefactos explosivos, capturó a 2 personas con coca en la zona del Catatumbo. Las operaciones fueron adelantadas en los municipios de Tibú y Convención con tropas de la Brigada 30, permitieron neutralizar las acciones que pretendían cometer integrantes de la Compañía de Resistencia Catatumbo de la FARC. La ubicación y posterior destrucción del área minada compuesta por 6 armas mortales se produjo en la vereda Betania, jurisdicción del municipio de Tibú. Asimismo, se neutralizó la activación de 2 artefactos explosivos improvisados sembrados por integrantes de la FARC y la vereda La Esperanza, área rural del municipio de Convención.
Para las 2:30 de la tarde está convocada la Mesa Municipal de Infancia y Adolescencia, la cual fue convocada por la Secretaría de Educación del municipio. El propósito, según Peñaranda, es buscar las alternativas y definir la política enmarcada dentro del Plan de Desarrollo en Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad de Cúcuta. La mesa la integra de Infancia y Adolescencia, está encabezada por Maribel Cuadros, que es la gestora social del municipio, y otras instituciones como el Bienestar Familiar y la Secretaría de Educación.
12 del día, 56 minutos. Ecopetrol otorgó un apoyo económico de 500 millones de pesos a 28 becarios del programa de crédito Beca Ecofuturo, provenientes del norte de Santander, Cauca, Nariño, Meta, Huila, Santander, Boyacá, Córdoba y El Cesar, quienes realizaron sus estudios de posgrados en el exterior. Los beneficiarios fueron seleccionados bajo los criterios de calidad académica y que provinieran de regiones petroleras. Con ese beneficio, los estudiantes recibieron de Ecopetrol una condonación de una parte de la deuda contraída para la realización de los estudios.
Las autoridades capturaron a 2 hombres en el municipio de Ábrego por el delito de porte ilegal de armas. En el procedimiento, uno de los delincuentes resultó herido y fue auxiliado por una patrulla de la policía. Un juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario. Los hechos ocurrieron en el sector conocido como la Curva de Ábrego, cuando los 2 hombres se movilizaban en 2 motocicletas y al ser requeridos por la patrulla de la policía, emprendieron la huida. En la persecución, uno de los aprehendidos disparó contra la patrulla y en el intercambio de disparos resultó herido.
12 del día, 57 minutos. La Fiscalía ha señalado que los resultados de la necropsia realizada al menor Kevin Parra los entregarán en Bogotá por parte de la directora nacional de la entidad, en donde se busca conocer la hora de la muerte y cuáles fueron los factores que incidieron para que el menor falleciera electrocutado. De acuerdo al reporte preliminar entregado a la policía, que ha originado dudas a los familiares del pequeño. El cuerpo del menor es velado en la funeraria de Los Olivos de Cúcuta. La Eucaristía se celebra hoy a las 3 de la tarde en el Colegio de Confanorte, en donde al parecer falleció el niño.
Mediante el decreto 0679 del 16 de octubre del año 2013, la alcaldía de Cúcuta ratificó la prohibición de la venta de licor y el cierre de vías en varios sitios y lugares tradicionales de celebración desde la 1 de la tarde hasta las 11 de la noche. Sectores como el Malecón, desde el puente de San Rafael al puente García Herreros en los 2 sentidos viales, la Plaza de Banderas, el Parque Santander, el Parque Simón Bolívar, el Paseo Rojinegro en Juan Atalaya, el Parque Colón, el Parque Mercedes Ábrego, el Parque de Fundadores serán habilitados para la permanencia de los menores. El espacio público del Centro Comercial Ventura Plaza y otros lugares como la Avenida Cero estará restringida a la venta de licor en este horario de la 1 de la tarde hasta las 11 de la noche.
12 del día, 58 minutos. La Oficina de Prevención y Atención de Desastres ha citado a los coordinadores locales de emergencia en los diferentes municipios de la región al señalar que las lluvias para inicio del noviembre podrían ser fuertes en esta zona del país, en norte de Santander. Los municipios más afectados podrían ser los ubicados en el occidente del departamento y la provincia de Pamplona.
La unidad móvil de la Superintendencia de Notariado y Registro seguirá adelante en este proceso de formalización y legalización gratuita de la propiedad rural y urbana. Después de Cúcuta pasarán a los municipios de El Zulia y San Cayetano como parte de este proceso que se adelanta para ayudar a las personas víctimas del conflicto a reclamar sus tierras.
12 del día, 59 minutos. Para la próxima semana se tiene prevista una reunión por parte de los distintos sindicatos, quienes preparan de nuevo una protesta para mediados del mes de noviembre. Una de las razones que los llevan a protestar por las principales calles de Cúcuta tiene que ver con las decisiones que ha tomado el gobierno nacional en materia de salud y educación, al considerar que, infortunadamente, la reelección podría afectar una vez más los bolsillos de los colombianos.
Los estudiantes del Colegio Gremios Unidos en su CDB adelantan la tercera feria empresarial de la técnica de marroquinería y calzado. Estas personas que estén interesadas en apoyar a los estudiantes podrán acercarse a la institución educativa en el horario comprendido entre las 2 de la tarde y las 5 de la tarde.
Estamos en RCN Noticias.